El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Y con los buenos días para todos nuestros fieles oyentes, iniciamos un nuevo programa, invitándolos a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, versículo 1 al 9. En aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esa higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué van a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortarás. Palabra del Señor.
Estimados oyentes, con los buenos días también para todos ustedes, y agradeciéndole el hecho de que nos permitan llegar a sus hogares cada mañana de domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Reflexionemos en torno a la palabra que hemos escuchado. Comprendamos que las cosas no son siempre como parecen. Y partamos de una breve historia que queremos compartir con todos nuestros amables oyentes. Érase una vez 2 ángeles que viajaban por Soria. Llamaron a la puerta de una familia rica y ésta los alojó en el sótano. Mientras hacían la cama en el duro suelo, el ángel más viejo vio un pequeño agujero en la pared y lo tapó. El más joven le preguntó por qué lo hacía y le contestó: las cosas no son siempre como parecen. Al día siguiente viajaron a un pueblecito y una familia pobre les ofreció de cenar y les dieron la mejor cama para pasar la noche. A la mañana siguiente, los 2 ángeles encontraron al matrimonio llorando. Su única vaca había muerto. El ángel más joven, indignado y furioso, le dijo al compañero: ¿cómo has permitido semejante desgracia? Ayudaste a los ricos que nos trataron tan mal, y por esta familia que nos ha dado todo, no has hecho nada. Las cosas no son siempre como parecen, le contestó el ángel más viejo. Cuando nos hospedamos en Soria, vi que había oro en el agujero y lo tapé para que esa familia egoísta y avariciosa nunca lo encontrara. Y esta noche, cuando dormíamos, el ángel de la muerte vino a buscar a la esposa de esta casa. Yo le dije que se llevara a la vaca en lugar de la esposa. Como ves, las cosas no son siempre como parecen.
Cuando a Jesús le preguntaron por esos 18 muertos, también pudo contestar: las cosas no son siempre como parecen. Todo lo que sucede podemos convertirlo en gracia de Dios, en acontecimiento positivo si lo vemos desde el lado de Dios. Padre, no soy feliz. No me encuentro a gusto en este cuerpo. No me acepto como soy. Así se expresaba un joven con el que conversaba en semanas atrás. Dime, ¿qué es lo que no te gusta de ti? Y este joven nos respondía: no me gusta el color de mi pelo, no me gusta mi nariz, no me gustan mis padres, que no me entienden. Ese joven no está satisfecho con su aspecto físico, ni con las cosas que tiene, ni con su vida de cada día. Le preocupa lo exterior, lo que ve y lo que los otros ven. Le preocupa lo efímero, la imagen, la foto que los otros toman con la cámara de sus ojos cada vez que lo miran. Le preocupa su cuerpo, no le preocupa su espíritu. Le preocupa su vida física, no le preocupa su vida interior. Le preocupa la superficie, no le preocupa la profundidad. Nuestra insatisfacción no tiene que mirar solo al exterior. Tiene que mirar también al interior, al corazón, al alma. Para vernos por fuera tenemos espejos, fotos, videos, revistas y los ojos de los otros que nos dicen: ¡qué fotogénico eres! Una cosa es 80 kilos de carne y otra ser persona. Para vernos por dentro tenemos nuestros propios ojos, la palabra de Dios y el espejo de Jesucristo. Yo les digo, a ustedes les ocurrirá lo mismo que a esos galileos si no empiezan a cambiar.
Para cambiar, entonces, no uses solamente Just for Men. Una también la palabra de Dios. Debe usar también la palabra de Dios, la oración, el exit Eucharist, la Eucaristía. Algunos dicen: Padre, yo soy un caso serio y no sé por dónde empezar. Nos cuenta el Evangelio que unos testigos corrieron a contarle a Jesús la noticia del día. Jesús, ¿sabes que unos galileos fueron degollados por Pilato mientras ofrecían sus sacrificios? ¿Sabes que se hundió la torre de Siloé y mató a 18 personas? Jesús, ¿no vas a hacer nada? ¿No vas a organizar una manifestación? ¿No vas a pedir la dimisión del gobernador Pilato? En tiempos de Jesús, las angustias y las aguas sociales y políticas eran tan turbias como las nuestras hoy. Habían asesinatos, terroristas, divisiones. Herodes, Judas, Jesús, ante la noticia del día, parece no tomar partido. Simplemente pregunta: ¿creen ustedes que esos galileos degollados eran los más grandes pecadores? Yo les digo que todos terminarán igual si no cambian. Jesús nos dice a todos que la desgracia, el accidente, la enfermedad, la muerte no van unidas al hecho de ser pecador. Los justos y los inocentes también sufren, y a veces más que los pecadores.
Hay un juicio que solo pertenece a Dios. Dejemos hacer justicia a Dios. ¿Eran más pecadores esos muertos? Jesús nos responde: más pecadores son ustedes. Jesús mira al interior de los corazones de las personas con las que entra en contacto y les dice: si no cambias, hermano, tienes poder para cambiar la dirección del viento, para evitar las guerras, para cambiar el corazón de tu esposa, de tu esposo. ¿Cuán importante te sientes ante tantos problemas y ante el gran poder de los otros? Hermano, ¿sabes cuál es el verdadero poder que Dios te ha dado? Tú puedes cambiar tu conducta, tu tu interior, el rumbo de tu vida. Dios te ha dado una llave para manejar el coche de tu vida. Tú solo tienes la llave. Hay que usarla bien y no culpar a Dios de tus accidentes y multas. Tú tienes poder para organizar tu vida. Tú puedes orientar hacia Dios o hacia el vacío. Tú puedes cambiar tu look físico o el interior. Tú puedes invertirlo todo en esta vida o en la vida venidera. Tú tienes la palabra. Jesús está aquí para señalar el camino, para acompañarte en el sufrimiento, para ilusionarte por su estilo de vida y decirte, si no cambias.
En ese mismo contexto, el éxito del pasado domingo se llamaba oración. El de este domingo se llama conversión. La conversión es un acto de Dios. Dios me cambia. Dios me convierte. Dios me guía. Dios me da el poder y el querer cambiar. Yo tengo el poder de decir sí o decir no. Mi conversión es mi diálogo de amor con Dios. No digas que cambian los otros que son peores que yo. Di, yo necesito conversión, punto. Porque si no cambias, serás cortado como la higuera presumida, hermosa por fuera, piropeada por todos, pero sin corazón, sin fruto, sin amor. Daba sombra a todos, pero no daba amor a su Señor. Y el amor de Dios es paciente, pero exigente. Cuaresma, tiempo de avisos, de cambios interiores, de conversión y, como siempre, tiempo de amor.
Ahora que el mundo se ha convertido en un pequeño pueblo gracias a los medios de comunicación, nos enteramos de todo lo que pasa por ahí al instante. Conocemos las hazañas y las tragedias que acosan a los hombres. Conocemos lo que nos enorgullece de ser hombres y lo que nos avergüenza de pertenecer a la raza humana. Tanta información nos abruma y casi siempre nos anestesia y no sentimos el dolor que sufren los demás. Vemos imágenes de terremotos, de fuego, de huracanes, asesinatos, tragedias que inconscientemente nos hacen gritar ¿por qué? Nos quedamos mudos, no tenemos respuestas. El hombre ni lo puede todo, ni lo sabe todo. En el silencio experimenta su finitud, su desvalimiento. Al fin y al cabo, la muerte ni es explicable ni controlable. Un domingo, periódico en mano, unos discípulos de Jesús se le acercaron y le preguntaron: Jesús, ¿has leído lo que cuenta hoy el Jesuran Post? ¿Te has enterado lo que ha hecho Pilato con unos Galileos? ¿Te has enterado de la Torre de Siloé? ¿Te has enterado de los últimos escándalos? ¿No vas a hacer nada? ¿No vas a organizar una manifestación y pedir la dimisión del gobernador?
La vieja teología del Antiguo Testamento, estimados oyentes, decía que por definición no puede haber un sufrimiento inmerecido. Cada uno cosecha lo que ha sembrado. El mal es la consecuencia del pecado. El mal en todas sus formas y densidades existe. El libro de Job es el libro del por qué. Job, símbolo del hombre inocente y bueno, al que le caen encima todas las desgracias, protesta, proclama su inocencia y pide a Dios que responda a su por qué. Job quiere una respuesta y nosotros quisiéramos una respuesta frente a las tragedias que visitan diariamente a los hombres. Algunos predicadores con mucha facilidad señalan con el dedo a Dios y dicen es el juicio de Dios que castiga los pecados de la nación o del individuo. Algo así como nuestro clásico algo habrás hecho. Hay que evitar la respuesta simplista de acusar a las víctimas de su maldad y de echar la culpa a un Dios ausente e inoperante. Jesús no responde a los que le piden una respuesta fácil aquella mañana. Tal vez no tenía ni tiene una respuesta. Simplemente cambió de conversación para situarnos a todos en actitud de humildad y arrepentimiento frente a Dios. ¿Creen ustedes que esos galileos que sufrieron la muerte eran más pecadores que ustedes? ¿Creen que los aplastados por la torre de Siloé eran más pecadores que ustedes? Seguro que sus interlocutores querían oír un rotundo sí. El sí que simplifica las cosas.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día.
Pues bien, queridos oyentes, qué maravilloso es lo que acabamos de disfrutar este mensaje, y justamente queremos complementar el comentario que hemos hecho del Evangelio del día de hoy, y muy apropiado para este tiempo de Cuaresma. Por eso el tema que queremos tratar en el día de hoy es acerca de la conversión en la vida cristiana. Y para esto queremos tomar como base las instrucciones pastorales acerca del sacramento de la penitencia, uno de los sacramentos que ha ido poco a poco en decadencia. Y lo primero que debemos decir es que con Cristo todo ha cambiado. Ha sido enderezado y corregido el curso de la historia de la humanidad. Se ha iniciado un final gozoso y se ha operado para este mundo su conversión. Él nos ha traído la gracia, y como respuesta a esta gracia reconciliadora y restauradora de Dios, nos invita a acogerla. Al hombre le compete ahora a cambiar la orientación de su vida, la mentalidad, la forma de vivir y de actuar, y emprender libremente el camino de vuelta a la casa del Padre. La reconciliación sin la penitencia estaría en contradicción con la misma dignidad del hombre, ya que el hombre no se vería implicado como hombre, como ser libre y responsable, sino que quedaría reducido a un papel de sujeto meramente pasivo. Y la penitencia, sin la previa reconciliación concedida por Dios, sería del todo vana. Engendraría la desesperación y comportaría la negación de la verdad de Dios, como si Dios fuese el autor de la más profunda alienación del hombre respecto a sí mismo. El don de la reconciliación reclama la respuesta humana libre de la penitencia, de la conversión.
Y siguiendo con este orden de ideas, cuando estamos abordando el tema de la conversión en la vida cristiana, tengamos en cuenta que Jesús llama a la conversión. Desde entonces este reino, salvación y reconciliación de Dios, todo hombre puede recibirlo como gracia y misericordia. Pero a la vez cada uno debe conquistarlo con esfuerzo y lucha personal, y ante todo mediante un total cambio interior. Una conversión radical de toda la persona, una transformación profunda de la mente y del corazón. Esta conversión, decisión y respuesta libre e iniciativa gratuita de Dios, que llama personalmente, llega a ese fondo en el que se juega el sentido y el sinsentido de la vida. La orientación última del humano vivir opera una transformación de la existencia misma del hombre, una transposición radical de las finalidades últimas que orientan el conjunto de su vida, y una nueva visión del mundo con otros ojos, los ojos de Dios, confiriéndole otro sentido, el querido por Él y el descubierto en la aceptación de su Evangelio. La conversión afecta la orientación última del hombre. El hombre que se convierte abandona cuanto le tenía alejado de Dios, rompe con su autosuficiencia, sus idolatrías y pecados, renuncia a su actitud fundamental enfocada a la autoseguridad para darle todo el espacio de Dios en su vida como la realidad verdaderamente amable y valiosa. El único apoyo fiel y seguro, el criterio último y definitivo de nuestro obrar y el juicio inapelable de nuestras vidas.
Y continuemos diciendo que quien se convierte abandona cuanto le tenía alejado de Dios. El convertido deja todo por ese tesoro escondido que irrumpe en su vida y se vuelve a Dios como realidad suprema e incondicional. Y así le abre el centro de su persona y le acoge como raíz y sentido de su existencia, con una adhesión personal llena de confianza absoluta y firme esperanza en él. El convertido se ve embarcado por completo en todo el hecho de la conversión, hasta el punto de operarse en él como un nuevo nacimiento, el surgimiento de una nueva criatura que reconoce que no hay fuera de Dios poder alguno al que debamos someter nuestra vida ni del que podamos esperar la salvación. Y se vuelve a Dios como realidad suprema. De esta manera, la penitencia o conversión por la que se alcanza el reino anunciado por Jesucristo comporta la íntima y total transfiguración y renovación de todo hombre.
En ese sentido de conversión, tenemos que tener una opción fundamental por Dios. Por esto, conversión es obediencia y fe, y se inserta en el entramado de la alianza. No hay conversión sin nuestra libre decisión de obedecer a la llamada de Dios con la ayuda de su gracia. Tampoco hay conversión sin esa confianza nuestra, enteramente puesta en Dios, que nos hace reconocer nuestra insuficiencia y nuestro pecado, a la par que nos remite a Él como el único que nos salva por medio de Jesucristo y en cuyas manos nos ponemos con disponibilidad incondicionada. El anuncio y la invitación a la conversión nos convoca a cada uno a dirigirnos gozosamente a Dios con la confianza de que en Él encontraremos el perdón y la plena realización de nuestra libertad, haciéndonos en verdad hombres nuevos con la novedad de Jesucristo. No hay conversión sin libre decisión. Debemos tener en cuenta que el pecador, como el hijo pródigo de la parábola, libremente alejado de la casa paterna para vivir independientemente la propia existencia, con todas sus consecuencias de vacío, de soledad, ruina y miseria, llega un momento en que, sin duda, movido por la gracia misericordiosa, se encuentra solo, con la dignidad perdida y con hambre. Entra dentro de sí, vuelve a sí y toma conciencia de su real situación personal y se reconoce a sí mismo desilusionado por el vacío que lo había fascinado. Deshonrado, mientras busca construirse un mundo para sí, alejado del Señor y lejos de la casa de su Padre, y atormentado desde el fondo de la propia miseria por el deseo de volver a la comunión con el Padre.
Queridos oyentes, que entonces este mensaje que hoy hemos traído nos lleve a tomar una decisión muy seria de nuestra vida cristiana. No desaprovechemos esta gran oportunidad a la que nos invita la Iglesia en este tiempo de Cuaresma, a nuestra conversión personal y comunitaria. Volvámonos a acercar al sacramento de la penitencia y vivamos en gracia estos tiempos de nuestra vida.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Pues, queridos oyentes, en Acontecer Eclesial solamente queremos invitarlos, porque me parece que es un momento histórico el que está viviendo la Iglesia Católica, justamente en este domingo, cuando estamos con la sede vacante en la espera de que en esta semana inicie el cónclave de los cardenales para elegir el nuevo pontífice de nosotros como Iglesia Católica. Yo creo que en este orden es que podemos invitarlos de manera muy especial a que nos pongamos en una actitud de oración. Los señores obispos en diferentes diócesis nos han invitado para ofrecer la Eucaristía de hoy por el futuro de la Iglesia y para orar por el nuevo sumo pontífice que el Espíritu Santo seguramente ya tiene encarnado en su corazón divino, quien va a suceder a nuestro Santo Padre Benedicto XVI. Creo que ha sido extraordinario su último adiós del Papa en reconocimiento de una obra maravillosa que durante 60 años él ha ejercido como sacerdote, como obispo, como cardenal y finalmente como papa. Por eso muchas iglesias, Padre Fernando, en diferentes lugares del mundo están invitaron el jueves pasado al toque de campanas a las 2 de la tarde, hora aquí en Occidente, para unirnos con el Santo Padre en este momento en que él salía del Vaticano a un convento ya a dedicarse a la contemplación, a la oración.
Indudablemente es un signo de los tiempos que hay que leer a la luz del Evangelio y a la luz del Espíritu Santo que guía a su Iglesia. Mucha oración. Seguimos en este momento invitando a todos nuestros fieles a esta intención. Concluyamos nuestro programa de este domingo con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.